Bueno, pues tal como os anunciábamos al principio del programa, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Alba de No Somos Delito. Muy buenos días, Alba.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantados de tenerte con nosotros, aunque la verdad es que nos gustaría poder contar contigo para hablar de otras cosas que no sean esta reforma del proyecto de ley de seguridad ciudadana. Lo primero quizá, Alba, es hablar quién es No Somos Delito, que es el colectivo de colectivos al que perteneces.
Bueno, pues No Somos Delito es una plataforma que se crea hace más de un año para estudiar estas reformas, no solo la Ley de Seguridad Ciudadana, sino también la reforma del Código Penal que quiere llevar a cabo el Gobierno. Y primero se forma por grupos y colectivos que trabajan con temas de inmigración y se centran mucho en el Código Penal. Y cuando sale también anunciada la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aparecen otros colectivos que se juntan también para esto y al final acaban uniéndose y ahora mismo somos como unos 80 colectivos. Ajá. Que formamos parte de esta plataforma.
Desde esta plataforma, pues se han hecho distintas acciones de protesta contra este proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Sabemos que este pasado martes, por 23 votos a favor y 17 en contra, el texto del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana ha sido aprobado, por tanto ya tenemos un texto definitivo que tendrá que seguir su curso parlamentario. Este era uno de los pasos necesarios para la aprobación definitiva de la ley y que será en los próximos meses. Lo que nos llama la atención, en primer lugar, antes de hablar un poco de lo que es la ley, es el procedimiento en general, ¿no? Da la impresión de que ha sido completamente precipitado, de urgencia. ¿Cómo se justifica desde el Gobierno esta reforma y por qué tantas prisas?
Bueno, pues tuvimos la ocasión de reunirnos con Conrado, que, bueno, Conrado Escobar Las Heras, que es el portavoz de Interior del PP, el miércoles, ¿vale? Ya una vez aprobado el texto. Y le comentamos este tema, que toda la oposición había reclamado o se había quejado de que se había dejado muy poquito tiempo para presentar las enmiendas, porque normalmente suelen dejar tres semanas, por lo menos de cortesía, para que los grupos, por lo menos los más pequeños, puedan tener tiempo para presentar sus enmiendas. Y en este caso solo se dejó un periodo de una semana, además coincidiendo con que tenían que presentar también enmiendas a los presupuestos generales de 2015. Y la respuesta de Conrado fue que eso no es cierto, que a veces las cosas se deja menos tiempo y que realmente que no están haciéndolo con prisas. Ajá. Esa es su respuesta.
Aunque parezca que sí, bueno, da la impresión de todo lo contrario.
Hombre, si lo comparas con otros proyectos de ley, si te fijas en la página del Congreso, todos los días publican una tabla de las iniciativas legislativas que están en proceso y lo normal es dejar esas tres semanas, incluso más. Por ejemplo, en el Código Penal lleva un año parado. Sí. en este trámite y Conrado no nos lo dijo, pero ayer nos enteramos de que también se ha cerrado el plazo de enmiendas para el Código Penal, así que ya van para adelante con su plan reforma. De degeneración democrática le llamamos nosotros, no regeneración. Y ya van adelante con las dos reformas, porque de hecho la Ley de Seguridad Ciudadana la justifican en cierta manera con que se tiene que aprobar esta reforma porque van a cambiar el Código Penal y van a desaparecer las faltas, y estas faltas penales, algunas de ellas se van a convertir en sanciones administrativas, entonces tenían que reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Esa es una de las justificaciones que le dan
a la reforma de la ley. Antes de entrar en los distintos elementos que cambian en esta ley, ¿no? Nos parece importante un poco insistir en esto que estás comentando, ¿no? Hablamos de Ley de Seguridad Ciudadana, hay un modelo concreto de seguridad que se impone detrás, ¿no? ¿Realmente este modelo defiende a los ciudadanos? Yo tengo con esto una anécdota muy interesante, esa idea, esa relación entre seguridad y libertad. Yo recuerdo cuando mi hijo tenía 12 años, el instituto al que acude está al lado de lo que era la Academia de Policía de Madrid, ¿no? Y hay un lema gigante en la Academia de Policía que es algo así como: sin seguridad no hay libertad. Entonces el niño se le ocurrió preguntar, ¿y no sería al revés? Sin libertad no hay seguridad. Bueno, pues entre esta esta idea de la libertad y la seguridad, ¿dónde crees tú que se coloca el modelo de seguridad que impone esta ley de seguridad ciudadana?
Bueno, pues he hecho una descripción muy amplia esta vez de este bien jurídico que es la seguridad, y lo que recoge realmente el derecho es que hay que proteger la seguridad ciudadana para que se pueda ejercer libremente los derechos fundamentales, para que los ciudadanos podamos ejercer libremente estos derechos fundamentales. Pero en este caso, lo que se está haciendo, y no lo decimos solo desde la plataforma, sino que también se ha dicho desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha habido organismos internacionales que se han sentido preocupados por esta ley, porque parece ser que, si ahora lo vamos a ver punto por punto, que lo que hace es restringir libertades como la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión. Ajá. Porque como se han incluido muchísimas nuevas sanciones de nueva redacción en la que se restringen estos derechos, pues esa es la preocupación, sobre todo lo que se decía dentro del Tribunal de Derechos Humanos, es que sancionar, por ejemplo, como infracciones el asistir a manifestaciones no comunicadas, lo que hace finalmente es restringir el derecho de libertad de manifestación. Ajá. Lo que pasa que, bueno, que esto también se lo comentamos al portavoz de Interior del PP, y según ellos, esta ley lo que hace es garantizar esos derechos, y según nuestro punto de vista lo que hace es restringirlos, por lo que vemos que no vamos a llegar nunca a un punto en común.
No, claro, se parte de conceptos probablemente diferentes de lo que son esos derechos, ¿no? Vamos entonces a ver qué es lo que cambia en principio esta ley como elementos, esta reforma, como elementos más importantes, ¿no? Tenemos algunos de los aspectos que se han destacado, incluso desde vuestro un manifiesto que elaborasteis un poco al principio de todo esto, al principio de conocer que la propuesta de reforma se iba a llevar a cabo, y entre otras cosas pues destacáis en principio la obligación de identificarse, el establecimiento de zonas de seguridad, el aumento de la indefensión debido a la ausencia de tutela judicial. Bueno, hablemos un poquito de estos puntos. ¿Qué es lo que cambia en principio más importante dentro de la ley?
Bueno, desde el punto de vista del grupo de análisis, que porque no somos delito, hay un grupo de juristas que se ha encargado de analizar estas reformas, lo que en principio nos preocupa es que parece mentira, porque al juzgarte por la vía penal sí que te enfrentas a lo mejor a penas más graves o antecedentes penales, uh-huh. Pero al pasarlo a la vía administrativa, la administración es juez y parte, entonces al final el ciudadano tiene menos garantías, y además, al tener las tasas de Gallardón, que hace poco cumplieron 2 años, pues se complica todavía más este proceso, entonces los ciudadanos tienen menos garantías. Uh-huh. A la hora de ser juzgados. Eso es uno de los puntos principales que nos preocupa. La fuga a la vía administrativa. Uh-huh. Por otro lado, también nos preocupa este concepto de seguridad del que hablábamos antes, porque ellos, según ponen en la descripción de la ley, dicen que esta reforma viene por una demanda social de mayor seguridad ciudadana. Y si vemos, por ejemplo, muchos de los datos que podemos encontrar en Internet, España es uno de los 3 países de la Unión Europea con menor nivel de criminalidad. Ajá. Luego, por otro lado, si vemos las encuestas del CIS, la seguridad ciudadana ocupa el 12º lugar de los problemas que más preocupan a la ciudadanía. Están por delante pues la corrupción, la educación, la sanidad, claro. El paro, hay otros casos por delante. Y luego además España es el país con mayor número de presos del continente, y encima en la Unión Europea solo nos supera Reino Unido.
Aunque no sea desde luego el país con mayor nivel de criminalidad, como has dicho antes, es el tercero por la cola, pero sin embargo el nivel de...
Es el tercero de menor,
o sea, de menor. Sí, 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 sí. Bueno,
no vemos justificación,
claro,
aquí
la ninguna. la demanda social no está muy claramente justificada, ¿no?
Eso no está justificado y lo podemos ver así. Según el PP, se ha tenido que cambiar esta ley porque hay que adaptarse a nuevas circunstancias, y esas nuevas circunstancias a las que se refieren son acciones violentas minoritarias, ellos mismos lo dicen, son minoritarias, y dicen que estas acciones violentas le han costado a los comerciantes más de 40 millones de euros, entonces que tienen que atender las demandas también de otros sectores como el sector de los comerciantes. Entonces esta es su justificación básica, que se cambia la reforma del Código Penal por petición del Consejo General del Poder Judicial y desaparecen las faltas, y por otro lado estas acciones violentas minoritarias, y dice que lo que quieren es proteger a los manifestantes de estas acciones violentas. Lo que no entendemos es que han incluido muchas de nueva redacción, son 27 de las 50 infracciones que están incluidas en la ley, tienen que ver con la libertad de expresión y la libertad de reunión. Entonces al final lo que vemos es que han hecho una ley a imagen y semejanza de las nuevas protestas sociales que se llevan dando con la crisis, para protestar contra los recortes sociales o para protestar contra la corrupción. Entonces lo que creemos desde No Somos Delito y mucha parte de la ciudadanía es que esto el gobierno lo está haciendo para blindarse de la contestación social.
Para intentar dificultarla, intentar de alguna manera impedirla, ¿no?
Impedirla,
esa sería,
sí.
Esa sería la idea.
Y que no siga, no sé. Por lo que parece, pues somos molestos.
Hay otro asunto que nos ha preocupado, porque además nos hace pensar en épocas absolutamente tramontanas, ¿no? Con el registro de vagos y maleantes, ¿no? Pues ahora hay algo parecido, ¿no? La ley permite crear un registro de ciudadanos y ciudadanas disidentes y permite que las redadas policiales contra manifestantes se hagan. Cuéntanos un poquito cómo es esto. O sea, ¿se permite realmente que haya un registro de ciudadanos que digamos, son disidentes con las ideas del poder?
Sobre todo lo que más preocupa en este sentido, esto es un trámite que se supone que se tiene que hacer para una especie de reglamentación para llevar a cabo esta ley. Pero lo que sí que es cierto es que se aumenta el margen de discrecionalidad y de arbitrariedad de la actuación policial. Porque, por ejemplo, cuando esté en vigor la ley, la policía puede disolver a viva voz y sin tener que justificar por escrito una manifestación. La policía se va a convertir en juez y parte en todo esto. Luego también pueden llevar a cabo identificaciones en la calle si consideran que puede haber un indicio de peligro para la seguridad ciudadana. Siempre ponen esta coletilla, un indicio de peligro para la seguridad ciudadana, o si ven sospechas de que pueda haber una alteración del orden público. En lo que sí que se acusa mucho en esta ley es que tiene una redacción muy imprecisa y muy ambigua. Entonces esto lo que hace es aumentar el margen de actuación policial, porque según la redacción es muy amplio a lo que pueden acogerse. Entonces este es el miedo que tenemos, y por eso también preguntábamos sobre mecanismos de control.
Claro.
Y lo que nos contestaba en este caso, me voy a referir mucho a Conrado porque es la única persona con la que hemos podido hablar de esta ley del gobierno, decía que es que lo que no podemos hacer, su respuesta era que no podemos someter continuamente a la policía a la sospecha y que hay que confiar en que su actuación va a ser la correcta. Pero claro, nosotros al ver que aumenta el margen, también podían haber aprovechado para establecer mecanismos de control de la actuación policial, y esto precisamente no lo han hecho.
Bueno, digamos que la policía no se puede sospechar de ella, cosa que en principio vamos, todo el mundo debemos tener ese mínimo derecho general de, bueno, pues de inocencia, ¿no? Pero bueno,
claro,
la ciudadanía parece que sí se puede sospechar de ella, porque
esta ley
nos hace a todos sospechosos de muchísimas cosas, esa es la impresión que nos causa.
Además nos parece totalmente desproporcionada, porque ya sabemos que han aumentado el número de multas, la cuantía antes empezaba desde cero, ahora ya empieza desde 100, ahora ya si quieres recurrir, antes recurrías, por ejemplo, de 0,001, desde el primer céntimo hasta la, hasta lo máximo sí. que te pudieran poner, pero ahora ya empiezas a recurrir desde, ya empiezas a recurrir 100 euros.
Menos de 100 no se pueden recurrir.
Ya menos de 100 ya no se puede. Y por otro lado, y además teniendo en cuenta el periodo de crisis que atravesamos ahora mismo,
ya.
Y por otro lado, que es que son unas cuantías gigantes en comparación a lo mejor el daño cometido.
Yo creo, sí, yo creo que ha quedado muy claro, Alba, un poco cuál es el espíritu de esta reforma en tus palabras. Hay un asunto que nos parece también muy preocupante, ¿no? Es la conexión de esta, de la reforma de esta ley de seguridad ciudadana con la ley de extranjería, para introducir esa figura, la legalización de esa figura del rechazo en frontera. En particular, esta es una medida absolutamente hecha con toda la idea de que se ajuste a lo que llaman las devoluciones en caliente, fundamentalmente a pie de Valla, en Ceuta y Melilla. ¿Qué podemos decir de esto y cómo queda finalmente en el texto de la ley?
Pues por un lado, desde No Somos Delito opinamos que esto ha sido una mala práctica por parte del gobierno, porque ha sido incluido a través de una autoenmienda que han presentado ellos mismos a la ley que han reformado. Entonces ya nos parece ya un poco como una broma pesada ya esto. Y lo que han hecho es efectivamente lo que tú has dicho, tratar de legalizar a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana estas devoluciones en caliente. Lo que también nos han dicho desde el PP respecto a esto y su justificación es que esto está mejor regulado dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor que dentro de la Ley de Extranjería, porque según consideran ellos, este grupo de personas todavía no se podría considerar que están dentro de territorio español. Entonces ellos consideran que está mucho mejor regulado dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, y lo único que han hecho es tratar de limarlo un poco esta enmienda presentada por ellos mismos, porque ha suscitado muchísima polémica y sigue suscitando polémica. De hecho, va a venir dentro de poco la ONU, ha anunciado que va a venir aquí a Melilla a ver lo que está pasando con este tema, porque se encuentran bastante preocupados respecto a esto. Y lo único que han hecho cambio es que han puesto que si se realiza en grupo. Ese es el único matiz que han establecido ahora mismo, pero siguen adelante sí con esta enmienda que pretende regular esta práctica que es totalmente ilegal desde el punto de vista de los colectivos que trabajan con nosotros y trabajan dentro de, del tema de inmigración.
Hemos dedicado ya otro espacio en este programa justamente a este tema de las devoluciones en caliente, pero nos parecía especialmente interesante pues tener en cuenta la conexión que ahora mismo tiene la ley y cómo se está utilizando este artilugio legal para tratar de legalizar esta práctica.
Luego estaba el tema también de la redada por razones étnicas, que al final el gobierno ha presumido de haberse reunido con organizaciones sociales y de haber incluido esto dentro de la ley, haberlo prohibido expresamente. Con esto lo que nos hace entender es que se está reconociendo también expresamente que estas redadas por cuestiones raciales estaban llevando a cabo.
Sí, sí.
Y no nos parece suficiente tampoco que simplemente se haya hecho que se haya incluido en el texto, sino que era una oportunidad histórica también de haberlo regulado y haber establecido otra vez, volvemos a lo mismo, mecanismos de control para que no se lleven a cabo estas identificaciones prácticas por razones étnicas.
Pues desde luego, Alba, nos parece muy interesante esto que nos estás haciendo, este análisis que nos estás haciendo de la ley. Probablemente, si alguien que nos está escuchando quiera saber más, quiera ponerse en contacto con No Somos Delito o quiera conocer el articulado concreto, cómo queda la ley, cómo se valora desde el colectivo, quizá le podamos dar algún contacto, una web, un correo electrónico para que pueda conocer más. ¿Qué te parece?
Sí, nosotros siempre animamos a la gente a que entre en la página web, en nosomosdelito.net. Ahí hemos hecho un trabajo muy grande de documentación, porque uno de los principales objetivos también era informar a la ciudadanía de un tema como son unas reformas legales que además son muy complicadas de hacer llegar a la gente la importancia de estos cambios y lo que va a suponer para nuestra vida diaria. Lo que queremos también hacer entender a la gente es que estas reformas no van solas, es un paquete de medidas legislativas que está llevando a cabo el gobierno junto a la ley de tasas, junto a la ley de asistencia jurídica gratuita, que ahora mismo ha bajado el baremo y tienes que ser todavía más pobre para poder que te puedan asistir gratuitamente dentro de la justicia. Entonces creemos que están haciendo un paquete de reformas que lo que están haciendo es restringir el derecho a la justicia y blindarse ellos también de pues todos estos episodios de corrupción que están saliendo y no poder ser juzgados por la ciudadanía a través de protestas sociales ni ser presionados. Entonces creemos que por eso es de vital importancia que la gente lo sepa, que esto son unas medidas que está haciendo el gobierno y para nosotros se están convirtiendo en una forma de dictadura encubierta que están haciendo a través de estas reformas. Entonces invitamos a todo el mundo a que entre, a que participe en nuestras asambleas también para luchar contra esto, aunque ya queda poco tiempo, todavía podemos también luchar cuando esto esté aprobado y estamos también estableciendo formas legales de poder también denunciarlo. Uh-huh. Hay una forma muy interesante que es el derecho de petición, en el que queda constancia de que la ciudadanía pide que se retire esta ley. También enviamos hace poco una carta al comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea. Se están haciendo cosas muy interesantes. Aparte también tenemos una forma de acción que es el teatro denuncia, en el que cada vez está participando más gente, que es llevar estas reformas a la calle y a ámbitos en los que no nos movemos dentro del activismo, para que la gente se informe de otra forma, de una forma también más divertida, porque aparte, cuando hablamos mucho de estas reformas, parece que queramos infundir miedo y no queremos utilizar tampoco la misma manera en la que está informando el gobierno, infundiendo miedo y haciendo que la gente al final no salga a la calle a protestar. Y nosotros no animamos a que ahora es el momento de luchar por la protesta social protestando. Es el momento idóneo para salir a la calle. Y ya sabemos que ahora mismo a lo mejor con estas iniciativas de partidos políticos, como Ganemos, Podemos, la gente ahora mismo está muy volcada en esto, pero creemos que los movimientos sociales tienen que seguir adelante su rumbo y tienen que mantener su independencia y tenemos que seguir luchando porque una vez que se aprueben estas reformas va a ser muchísimo más complicado, pues nos buscaremos la vida para seguir protestando, pero está claro que va a ser mucho más complicado y que nos vamos a enfrentar a multas muy grandes. Greenpeace se va a enfrentar a multas hasta 30.000 euros, si quiere seguir manteniendo su forma de lucha, que es colgar esas pancartas gigantes,
claro,
desde edificios, o si queremos seguir parando desahucios, también nos vamos a enfrentar a multas muy grandes. Tenemos que también ahora mismo mostrar que la calle no está de acuerdo con esto. Y mañana, por ejemplo, saldremos con las marchas también para...
Esta tarde.
Sí, es que sí, las semanas ya se me hacen muy largas. Esta tarde saldremos también para que esté ahí esa reivindicación en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana y en contra del Código Penal, que nos afecta a todo tipo de movilizaciones.
Pues con eso nos quedamos, Alba. Muchísimas gracias por contarnos la experiencia, por explicarnos un poquito mejor en qué consiste todo esto y efectivamente pues tendremos que seguir en la lucha. Muchas gracias, hasta siempre.
Muchísimas gracias a vosotros por romper con este silencio mediático, que es otra de las barreras con las que nos encontramos, y muchísimas gracias por estar ahí.
Hasta siempre, Alba, un abrazo.
Hasta luego, un
placer. Hasta luego, adiós. Chao.